No sé si lo recuerdas, pero esta próxima madrugada se cambia la hora, sí. El reloj se adelanta y a las 2 serán las 3. Cambiamos al horario de verano y perdemos una hora de sueño, una hora de fiesta, una hora de vida, en definitiva. El cambio horario se produce, como sabes, 2 veces al año y su objetivo es ahorrar energía. Este cambio lo llevan a cabo 70 países de todo el mundo y su objetivo, en un primer momento, fue, como te digo, reducir el consumo global de energía. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el ahorro doméstico en iluminación desde el cambio horario de marzo a octubre puede ser del 5%. Aunque su origen está en la Primera Guerra Mundial, fue en 1973, con la crisis del petróleo, cuando se generalizó este cambio que se mantiene hasta hoy. Pero lo cierto es que cada vez tiene más detractores, no solo por los que piensan que el ahorro energético es insignificante, sino también porque, según los expertos, afecta al reloj biológico de las personas y puede provocar, entre otras cosas, trastornos del sueño. Esto nos llevaría a hablar de la cronobiología, la ciencia que estudia los ritmos biológicos en función del tiempo. ¿Te imaginas que fuéramos incapaces de poner en hora nuestro propio cuerpo? Es decir, no el reloj de pulsera que llevamos, sino nuestro cuerpo. ¿A qué nos afectaría? Pues podría afectar, por ejemplo, a la dieta. ¿Está relacionada la cronobiología con la obesidad? Bueno, pues según los últimos estudios, además, si se produce un trastorno del reloj biológico, influyen patologías como el síndrome metabólico, el sobrepeso, envejecimiento o incluso problemas del sueño. Marta Garaulet es nutricionista e investigadora en la Universidad de Murcia, máster en salud pública por Harvard, y es una de las mayores expertas del mundo en cronobiología y obesidad. Marta Garaulet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pilar, te lo sabes, genial, ¿eh?
Me lo he estudiado un poquito, ¿eh? Pero seguro que tú sabes muchas más cosas al respecto. Pero bueno, lo primero, que el cambio de hora es esta noche, tampoco hay que exagerar, pero ¿nos afecta mucho o poco?
Hombre, como tú bien dices, tampoco hay que exagerar, es verdad que nuestros relojes están sincronizados con el exterior y, por tanto, un cambio en el exterior nos afecta a nuestro reloj interno. Pero aún así, esta situación es más problemática, por ejemplo, en la gente mayor, que les cuesta más adaptarse a los cambios, y también, por ejemplo, a los bebés o a las personas que tengan pues algún tipo de alteración psicológica importante. También afecta a aquellas personas que son muy rigurosas con su horario, porque una hora antes o una hora después va a hacer pues que se produzcan cambios importantes, ya que tienen un ritmo cronobiológico muy estable. Pero, en definitiva, yo no me preocuparía, solamente intentaría, por ejemplo, si podemos, acostarnos esta noche una hora antes, y por lo tanto esa hora del sueño que íbamos a perder, que sí que nos puede afectar, pues no perderla. Y así mañana adaptarnos lo antes posible al nuevo horario y de esa manera pues sincronizarnos pronto nuestro reloj con el exterior y evitar pues los fallos que podamos encontrar fisiológicos.
Comprendo. Por lo tanto puede afectar más a unos que a otros, pero lógicamente al final más o menos todos acabamos adaptados. ¿Qué remedio nos queda por otro lado? Pero sí es verdad, Marta, que llevamos unos horarios a veces un poco locos, ¿no? Y que el horario del reloj no coincide con lo que son nuestros propios biorritmos. Esto es así, es decir, a ver, esto es muy exagerado, o tú me lo dirás, pero ¿deberíamos adaptarnos un poco más a levantarnos cuando amanece y acostarnos cuando anochece y este tipo de cosas o no?
Sí, y sobre todo España es que está en una situación muy dramática. De hecho, nosotros hemos empezado ahora un estudio con el gobierno americano porque están muy interesados en estudiarnos porque somos comedores tardíos naturales. Es decir, fíjate que si nos comparamos con otros países de Europa y parecidos a nosotros, pues nos encontramos que nosotros solemos cenar de 9 a 10 de la noche y, por ejemplo, en Francia ya es de, en Italia de 8 a 9, en Francia ya a las 7, en Alemania a las 6 y en Suecia cenan a las 5. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que es muy positivo, ya que aleja la hora de la comida, de la última comida, que en nuestro caso, claro, es la cena, de lo que es la hora del sueño. Y nuestros estudios están mostrando de forma importante cómo deberíamos cenar al menos 2 horas y media antes de irnos a la cama, para evitar una serie de alteraciones que se producen por la coincidencia entre una hormona que es la melatonina y la insulina que se produce cuando comemos. En definitiva, todos deberíamos cenar 2 horas y media antes de irnos a la cama, y esto lo están haciendo bien pues los franceses, los italianos, los alemanes y los suizos, y sin embargo nosotros, pues normalmente aquí tengo unos datos que muestran que cenamos de 9 a 10 y nos acostamos pues sobre las 11, con lo cual tenemos una hora solo entre la hora de cenar y la hora de dormir.
Entiendo entonces que esto está claramente relacionado, o en eso estáis además demostrando que está relacionado con la obesidad.
Efectivamente, está relacionado con la obesidad y también con trastornos asociados con la obesidad, como puede ser, por ejemplo, la resistencia a la insulina o la intolerancia a los azúcares. Entonces, lo que pasa es que si cenamos justo antes o una hora antes de irnos a la cama solamente, pues nuestra insulina funciona peor, y si tú te tomas, por ejemplo, pues algo de carbohidratos pues simples, por ejemplo, pues un donut o una napolitana de chocolate, pues al cenar tan tarde te va a influir mucho más en tu metabolismo de forma negativa. Y por lo tanto, pues los españoles en ese sentido, y ahora con esta situación de cambio de horario todavía se incrementa más esta situación, porque todavía retrasamos más los horarios, pues nos encontramos que no lo estamos haciendo bien.
Lo curioso, ¿verdad?, de estos horarios españoles es que, porque podríamos decir, bueno, es que somos mediterráneos, por eso tenemos esos horarios, tenemos más horas de luz, demasiadas horas seguramente en pleno verano, hasta muy tarde que no anochece, pero resulta que Italia o Grecia no tienen los horarios que nosotros de cena, por ejemplo, ni de comidas.
Efectivamente.
O sea, es una cosa muy curiosa esto.
Sí, es que no es por nuestra situación geográfica, ni tampoco es por ser mediterráneos. Como tú bien sabes, son circunstancias que se han dado en nuestra historia. Una de ellas es la industrialización, que afectó mucho a los horarios y a tener horarios de jornada completa, y es decir, de trabajar la mañana y luego cambiar a otro trabajo por la tarde.
Sí, cuando el pluriempleo, ¿no? Que obligaba
el
a mucha gente.
El pluriempleo que todavía
claro, hay de un trabajo a otro, sí.
Que seguimos teniendo, ¿no? Y ese pluriempleo, pues hacía que comiéramos más tarde. Por ejemplo, en España al mediodía se come de 2 a 4, cosa que en Italia o en Grecia ya se come de 12 a 1, o sea que es así. Y nos afectó de una manera tan diferente al resto del mundo, que es que no hay nadie en el mundo ahora mismo, excepto algo, los mexicanos que aprendieron de nosotros, que coma al mediodía tan tarde. Que
fíjate,
nosotros de media comemos a las 3 de la tarde.
Y dices que hasta tal punto que somos objeto de estudio ahora en Estados Unidos por este motivo.
Sí, fíjate que nos han concedido el gobierno americano un proyecto importante, cosa difícil, porque el gobierno americano, claro, no quiere conceder dinero a España. Prefiere que se hagan los estudios en Estados Unidos, pero al tener una población española que es comedora tardía, tanto al mediodía como por la noche, natural, es decir, no son circunstancias que se produzcan en un momento o por un trabajo, como pasa en Estados Unidos, sino que es la mayoría de la población y estamos acostumbrados a eso, pues tenemos unas características metabólicas y fisiológicas que son diferentes, y eso nos hace interesantes para estudiar cómo afectan estos horarios a nuestra fisiología.
Pues son puntos muy interesantes a estudiar, sobre todo en el tema de la dieta y en el de la obesidad, porque es verdad que tenemos unos índices de obesidad en este país curiosamente altos, y especialmente en obesidad infantil, y a veces nos preguntamos cómo es esto posible teniendo la dieta mediterránea, y hay factores a lo mejor que nunca habíamos pensado que vosotros estudiáis, como este factor de la cronobiología o de cuándo comemos y a qué horas, ¿no?
Sí, efectivamente, fíjate que también el estudio que hicimos en colaboración con Harvard, que tuvo un impacto mundial, que ya se considera un clásico en la investigación, es cómo aquellas personas que comían después de las 3 de la tarde aquí en España y que estaban sometidas a una dieta de adelgazamiento perdían hasta 4 kilos menos que los que comiendo lo mismo comían antes de las 3 de la tarde. O sea, que ahí te explican que no solo qué comes, sino cuándo comes, puede afectar a tu metabolismo, a la obesidad y a la pérdida de peso.
¿Y entonces qué hacemos, Marta? Porque a la contra de todo el mundo, no sé si vamos a poder ir en este país. Yo, por ejemplo, soy muy muy contraria a este cambio de hora. Soy de las pocas, sí. Porque todo el mundo se me echa encima. Todo el mundo le encanta que en pleno mes de junio anochezca a las 10 de la noche. A mí me parece una exageración. Entonces soy bastante contraria a este cambio de hora, siempre lo digo. Pero no, la gente está encantada. Y claro, ¿cómo vas a la contra? ¿Cómo empiezas a comer antes y a cenar antes? ¿Lo hacemos individualmente o qué hacemos?
A ver, a la contra ya cada vez va más gente, y la gente que estudia, los fisiólogos, tenemos muy claro que en España estamos en una situación extrema. O sea, es que en este caso nos son 2 horas por encima del más tardías del resto de lo que nos corresponde, ¿no? Pero lo que está claro es que no podemos ir por nuestra cuenta porque vivimos en una sociedad con unos horarios, pero sí que podemos hacer primero una labor de divulgación, como tú estás haciendo, y segundo, una labor personal en no ir al extremo en lo que se refiere a nuestra vida. Por ejemplo, un cambio que es sencillo relativamente para muchos españoles es comer en vez de a las 3 o a las 3:30 comer a las 2, la comida principal. Y lo mismo con la cena, en vez de irnos a las 10:30 de la noche, vamos a irnos a las 9:30 de la noche. Ese pequeño cambio de una hora ya mejoraría muchísimo nuestra fisiología. Y fíjate, cuando hicimos nuestro estudio, creíamos que la gente comía a las 3:30 porque no tenía más remedio, a las 4. Pero una gran proporción de las personas que en España están comiendo a las 3:30 o a las 4, una gran proporción, podían perfectamente comer una hora antes.
Pues nos ponemos de reto, al menos ese, comer y cenar una hora antes. Marta Garaulet, gracias.
Gracias, Pilar, y que te vaya muy bien.
Igualmente.
Hasta
gracias,
luego.
Hasta la próxima.
Adiós.